again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Estamos escuchando a la mítica voz de Vera Lynn, con una canción que es todo un símbolo en el Reino Unido, en Inglaterra, que era la canción con la que despedían a los soldados cuando se iban a disponer a luchar contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero también tiene mucha relación con la historia que vamos a contar enseguida, porque nos volveremos a ver, dijimos hace algún tiempo con Emilio Lara, nos hemos vuelto a ver hoy, aquí en COPE con Emilio Lara, que trae un nuevo libro bajo el brazo titulado Centinela de los Sueños. Una periodista, un adolescente, un perro, llueven las bombas sobre Londres y ahí está la aventura. Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Encantado de estar en COPE Jaén. Pero es que, oye, has dado en la tecla, porque esta canción de Vera Lynn es la banda sonora del libro, la banda sonora de una época y la banda sonora de la amistad y del amor, que a fin de cuentas el libro mío es una historia de amor en tiempos de guerra.
En la Segunda Guerra Mundial parece que ha pasado mucho tiempo, pero no tanto. Y aquella gente tan parecida a nosotros fue capaz no solo de lo peor, pero también de lo mejor, ¿no?, en aquellos momentos.
Sí, señor, esa gente, ojalá, Antonio, lo más parecido a una guerra que tú y yo vivamos y los oyentes que nos estén acompañando en estos momentos sea esto de la pandemia. Pero si hubo una generación de personas que resistieron para defender su país, para defender la democracia, para defender su modo de vida y la pasaron canuta, pues nosotros también tenemos que aguantar esta situación. ¿Cómo? Pues a través de la solidaridad, de la amistad y de un amor que mueve las estrellas, que mueve el universo. Esa relación humana, esa amistad, ese territorio literario que a mí me gusta novelar, pues he vuelto a traerlo en esta novela.
Estamos en el día del libro y estamos hablando de un libro recién nacido, Centinela de los Sueños, tu nueva novela editada por Narrativas Históricas Contemporáneas de Edasa y que es continuación de tu trabajo en Tiempos de Esperanza. ¿Cómo surgió Centinela de los Sueños? ¿Es un hijo del confinamiento o...?
No, surgió antes. Pues mira, esto fue una historia parecida a la del relojero de la Puerta del Sol, otra novela mía. Yo es que las historias no las busco,
Antonio. Me encuentran.
Las historias me encuentran, me buscan a mí. Entonces, pues fue hace unos 2 años y medio aproximadamente que en el suplemento dominical de Vocento, en el EQL semanal, leí yo un reportaje sobre la matanza de los perros en Inglaterra justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. A mí este acontecimiento histórico tan desconocido me dejó tan absolutamente apabullado. Esta historia tan humana, tan emocionante, supuso para mí un flechazo de Cupido al corazón. Dije, madre mía, esto es maravilloso, esto es una historia que hay que merece escribir una novela y tengo que escribirla. Yo arranqué las páginas del dominical, las guardé en una carpeta de gomillas, me puse de una forma enfebrecida a documentarme, a buscar libros que había en Inglaterra, aparecido hacía pocos años de este fenómeno, en el que los ingleses es que hay muy poco porque corrieron un velo, no fue un tabú, no querían saber nada de lo que ellos habían hecho.
¿Por qué esta matanza de mascotas, de perros?
Si hay un pueblo que ame tradicionalmente a sus perros, a sus gatos, sobre todo a sus perros, son los ingleses, los británicos. Entonces, nada más invadir los alemanes Polonia el 1 de septiembre de 1939, los ingleses entran en shock, le entra una paranoia colectiva y piensan, los alemanes nos van a bombardear inmediatamente o nos van a invadir. Si yo muero, si yo resulto herido, si mi casa es destruida, ¿qué va a ser de mi perro? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a ocupar de él? Los mataron, empezaron a matar a los perros, los propios dueños, ante el llanto de los niños, dejaban a los perros abandonados al amanecer en la puerta de sus casas, los recogían los basureros, se hacían colas kilométricas delante de las clínicas veterinarias para, con el eufemismo de regale el sueño eterno a su mascota, ponerle la inyección letal a los perros, se acabó el cloroformo en Inglaterra. Uh-huh. Los mataban a lo vivo, los hornos crematorios funcionaban 24 horas hasta que unos 10 días después uh-huh. de iniciarse la guerra, debido a un reportaje periodístico y a una intervención, digamos, de los reyes, del famoso rey Jorge VI, uh-huh. el rey tartamudo, del discurso del rey, se para la matanza de los perros. Y a partir de ahí se cobra una nueva esperanza. Con esta historia, pues yo obviamente inventé un perro Duncan, un fox terrier, un niño, un adolescente, al que su padre ha llevado a matar el perro, a sacrificarlo a una clínica veterinaria, y él urde un plan para rescatar a su perro. Y lo rescata.
Y esto es solo,
surge la historia.
Y esto es solo el arranque.
El arranque.
Ojo, esto es solo el arranque.
Muy trepidante.
Una novela que acaba de salir a la venta. Está en los mejores establecimientos del ramo, que está siendo muy bien recibida, ¿no?
Pues lleva apenas una semana en la calle y ya cosechó, bueno, críticas entusiastas en el suplemento de cultura de La Vanguardia. A veces ya me ha hecho varias entrevistas, blogueros, entrevistas, muchos periodistas culturales interesándose en los primeros lectores. La editorial tuvo que ampliar la primera tirada porque se está generando un run-run, digamos, por las emociones que transmite la novela. Fíjate lo curioso, a mí esto no se me había ocurrido, pero lo que me están diciendo ya los primeros lectores, dice, oye, es que esta novela... lo importante no es cuando uno termina y dice, ¿qué te ha parecido?, sino también, ¿qué has sentido? Porque la califican como una montaña rusa de emociones. Entonces, pues bueno, yo espero que guste esta novela, en la que también, uh-huh. como es una pauta mía, Antonio, trato de universalizar Jaén.
Y también tiene su toque jaenero, ¿no?
También lo tiene. La novela transcurre en Londres y en Madrid. Y entonces en Madrid sale un personaje jiennense, Antonio Aceituno, conocido por sus amigos como Nono Chilanco, y también me he permitido, una de las licencias literarias más gustosas de mi vida es introducir la música del maestro Cebrián en la novela.
Bueno, pues para descubrirlo todo hay que sumergirse en la lectura de Centinelas de los Sueños con una periodista, un adolescente y un perro, un fox terrier. Y sin abrirlo prácticamente se puede recuperar. El otro día hablaba yo con un compañero de colegio de la maravilla, de la capacidad de maravilla que tenía las primeras lecturas. Estoy recordando, por ejemplo,
leer, la por, primera, de aventura, ¿verdad?
Leer por primera vez a Tom Sawyer, sí. Huckleberry Finn, sí. Los Tres Mosqueteros. Mm. Esa capacidad de maravillar al lector, ¿no?
Eso lo he querido yo rescatar, porque esto es una novela fundamentalmente de amor, de amistad, de lealtad, del sacrificio, de la fidelidad de los perros hacia su amo. Es una novela donde yo hago mucho homenaje. Mm. Homenaje al cine, a la música popular, a la moda, a las revistas de la época y a las novelas de aventuras, como tú has dicho, que a nosotros nos subyugaban de pequeño. A Julio Verne, a Stevenson. Esta novela la he escrito yo como si se leyera a una velocidad de bestseller, pero que dejara un intenso sabor a emociones. Son sobre todo estas emociones en torno a la protagonista, una mujer, una periodista, Maureen Fitzsimons. Este otro homenaje era el nombre real de Maureen O'Hara, la actriz favorita de John Ford y la mía también. Entonces, una novela de mujeres fuertes, de mujeres que se crecen en la adversidad y de unos hombres que siguen a estas mujeres.
Además, hay que decir que Emilio Lara es un hombre que cuida muy mucho el lenguaje, el vocabulario de cada novela para que se adapte a la historia y al momento en que la está narrando, como en Tiempos de Esperanza. ¿Cómo ha sido el documentarse sobre el Londres bajo las bombas de los nazis?
Encontré un par de ensayos en Inglaterra publicados en los últimos 4 o 5 años sobre este acontecimiento. Luego también me documenté, bueno, la Segunda Guerra Mundial ya había leído mucho, leí cosas específicas de entonces. Es que había unos capítulos, yo le di como un tono de cuento de hadas, porque nada más, un poco antes de comenzar los bombardeos, miles y miles de niños fueron llevados por la familia al campo, fuera de Londres, por si los bombardeaban, que no sufrieran las consecuencias. pero se están descubriendo ahora en libros de historia diarios de madres de la época reconvertida en madrastras de cuentos de hadas, porque llegaron a comprar algunas madres veneno matarrata, decían, esto lo consignaban en sus diarios, si los alemanes no invaden, mi hijo no van a vivir bajo el Tercer Reich. Entonces, este episodio tan alucinante o tan alucinógeno que parecía el realismo mágico de García Márquez, yo lo quise transmitir. Mira, esta novela, además de documentarme yo mucho con vídeos de la época, documentales que hacían los ingleses, hoy diríamos tutoriales, qué hacer en caso de bombardeo, cómo ir al refugio, cómo proceder, ver películas de la época. Yo lo que hice fue tener una contención emocional en la escritura, porque no quería que saliera algo sensiblero, sino algo que el espectador, como si fuera una película, mi novela, se terminara de reconstruir la historia en su cabeza y en su corazón. Fueron unos 7 u 8 meses de documentación exhaustiva y luego cerca de un año de una escritura también muy gustosa, porque disfrutaba yo mucho con esta historia. Si yo consigo que el lector disfrute en la mitad, el 50% de lo que yo lo hice escribiéndola, la mitad de ella durante el confinamiento, oye, para mí sería pues un éxito, porque mira que disfruté escribiéndola. Pues
vamos a terminar como empezabas.
Con Vera Lynn.
Con Vera Lynn y diciendo aquello de que a nuestra generación le pidieron que se quedara en casa solo, por esto de la pandemia. Pero aquella generación, la que protagoniza esta novela, no solo los ingleses, sino prácticamente toda Europa, tuvieron que fajarse en serio y sacrificar lo máximo. Tú hablabas incluso de tener matarratas para envenenar a los niños.
Lo mismo que en nuestra generación han sido fundamentalmente las mujeres, nuestras madres, Antonio, nuestras mujeres, las hijas, las que están como casi siempre sacándolo todo adelante. La canción, el título precioso era Nos volveremos a encontrar. Pues espero encontrarnos con los lectores y que aquí en COPE siempre nos volvamos a encontrar.
Un abrazo, Emilio, y enhorabuena por este Centinela de los Sueños. Que tenga larga vida y, sobre todo, que siga maravillando a los lectores.
Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo.